Sonia, buenas tardes. Va a capacitar hoy a funcionarios del Poder Judicial de Misiones sobre lo que es el abordaje en caso de los niños que han sido testigos o víctimas de abusos. ¿Cómo va a ser esta jornada?
Bueno, la idea es, digamos, abordar cuál es la metodología que al día de la fecha la investigación científica y los nuevos lineamientos forenses brindan para que nosotros podamos, desde los niños, recolectar prueba válida para el proceso judicial cuando ya está el caso judicializado.
¿Se han dado casos en la provincia de Misiones donde por errores en la toma de la declaración justamente de los niños o el trabajo con los niños después fueron desestimados estos? ¿Qué cuidado debe tener el profesional de justicia a la hora de trabajar con los niños?
Bueno, es importante que el profesional de justicia esté capacitado en realizar, por lo menos el que realiza al niño la entrevista de declaración testimonial, que esté formado en psicología infantil, que esté formado en cuestiones legales y que esté formado en cómo obtener los relatos infantiles que sean precisos, certeros y completos en forma no inductiva y por medio de preguntas abiertas. Y siempre adaptándose a la edad, al nivel madurativo y al nivel del lenguaje del niño.
¿Sobre eso va a trabajar hoy con ellos? ¿Va a reforzar justamente eso?
Sí, voy a abordar el tema, y aunque en particular la charla está centrada en hablar sobre los mitos, los prejuicios y las creencias que influencian ideológicamente a quienes están en posición de tomar decisiones trascendentales para la vida de estos niños, invisibilizando sus padeceres en ese sentido es un intento de acercar la realidad de lo que estos niños sufren y viven para poder comprender y el fenómeno y ponderarlo en su justa medida.
Muchas veces se toma que los niños por ahí no son capaces de decir la verdad o son influenciables, o muchas veces se trata de mostrar eso.
Bueno, esto forma parte de la tradición defensista en la justicia cuando hay acusados de pedofilia, de abuso sexual, de agresiones sexuales. La clásica defensa, sobre todo la defensa destructiva, pasa por desacreditar justamente el testimonio infantil, porque es un delito donde obviamente no suele haber testigos, se hace a escondidas, en la intimidad de un hogar o en otras situaciones donde no, obviamente no hay otros testigos más que el niño. Entonces, justamente se invalida el testimonio del niño o de la denunciante atribuyéndoles patologías mentales prácticamente, o por ser niños, o por ser mujeres, o por ser minusválidos. Pero la verdad es que las modernas investigaciones dan cuenta de que los niños desde los 4 años de edad, si son interrogados apropiadamente, pueden dar testimonios certeros de experiencias que han vivenciado personalmente.
¿Sí? ¿No es necesario ni siquiera esperar chicos de más edad desde los 4 años?
No, digamos, cuando se sospecha o surge la sospecha de que un niño pequeño ha sufrido una agresión sexual, desde los 4 años de edad pueden ser entrevistados forensicamente. Es decir, nosotros nos tenemos que adaptar a ellos y no el niño a nosotros. Por esto mismo es que tanto tiempo ha tenido que pasar para que se instalara el tema de la cámara GESEL, de que sean entrevistados por personal entrenado, porque justamente los niños son muy sensibles frente al adulto ante cualquier reacción negativa de juzgamiento o ante la palabra de una persona de autoridad, de tal manera que se inhibían, se bloqueaban, se callaban y hasta se confundían, como puede pasar con un testigo adulto cuando está bajo una situación de presión. Esto es lo que tenemos que tratar de minimizar en el niño. Tenemos que nosotros proveerles un entorno, un ambiente, un rapport adecuado y, por supuesto, adaptarnos a su nivel emocional, a su estado emocional, a su nivel intelectual, madurativo, como decía, y del lenguaje. Y sobre todo no apurarlos, tener paciencia y no juzgarlos de ninguna manera.
O sea, lo que hay que hacer desde el punto de vista legal es dejar que ellos puedan expresar su realidad.
Efectivamente, en sus propios términos, no ponerle palabras. Ellos, la pregunta principal es ¿qué pasó? Y sobre esa base que amplíe, ¿qué más? qué fue lo que vos recordás en tus propias palabras, qué más me podés decir de eso, era de día, de tarde, de noche, había clases, no había... Digo, preguntas que uno hace a los niños más pequeños cuando no pueden ubicar fechas. Hay un montón de cuestiones en las que se ha avanzado y los niños además no tienen la capacidad del adulto de sostener e inventar mentiras complejas como serían estas, carecen de dicha capacidad, y tampoco tienen acceso al conocimiento de la genitalidad adulta. Es decir, no, ni fantasean con genitalidad explícita, ni tampoco fabulan ni crean este tipo de situaciones. Si presentan este conocimiento, hay que investigar la fuente de dicho conocimiento, porque normalmente el niño no tiene por qué saber cuestiones que, como te decía, tienen que ver con la genital de adultos.
¿Cuántas veces se puede llegar a entrevistar a un niño? ¿Cómo es recomendable el proceso cuando está en una causa judicial? ¿Es una entrevista y solamente esa queda o se pueden hacer varias?
Bueno, lo ideal, lo recomendable es que sea entrevistado lo más rápidamente posible para evitar no solo que el deterioro del recuerdo, sino las influencias externas, tanto para que calle y diga lo que no es como para que se retracte, cosa que ocurre. Y por otra parte, si el niño está muy inhibido, muy bloqueado en una entrevista, se puede plantear para esperar unos días, hacer un intento una segunda o una tercera vez. Pero eso es lo máximo que se puede hacer. Justamente la entrevista de videograbación tiene el propósito de evitar la revictimización a través de los múltiples interrogatorios que eran habituales y que al fin de cuentas iban en detrimento del niño, porque obviamente por ahí pasaban años y había cambios en el relato lógico. Así que bueno, este es un abordaje distinto, nuevo y esperanzador para las víctimas, ¿no?
Bien, le agradezco.
Bueno, muchas gracias.